Abrimos hoy un nuevo curso universitario en la Fundación Juan Marc, a cargo del profesor Grande Covian, sobre los problemas de la alimentación humana. Con este rótulo general, creemos que se despliega el enorme interés general que tiene este ciclo de conferencias. Son muchas las perspectivas científicas desde las cuales puede abordarse el problema o la problemática de la alimentación humana, la perspectiva puramente médica, bioquímica y fisiológica, la económica, sociológica, política, cultural, etc. Desde tres planos, según la inserción del hombre en la sociedad, puede tener una relevancia grande en la vida cotidiana de las personas las cuestiones que el profesor Grande Covian va a desarrollar en este ciclo de conferencias. Desde una perspectiva individual, es obvio, para muchos de ustedes es clarísimo, cómo la salud individual depende en no pequeño grado de la acertada dieta alimenticia de los seres humanos, por lo cual todo lo que sea complementar la información general que tenemos sobre estas materias, creemos que despliega un cierto interés y que propugna y justifica una serie de conferencias como las que hoy se inician. Desde una perspectiva más comunitaria, más nacional, más societaria, los problemas de la alimentación están obviamente relacionados con el problema de la salud general de la nación, la salud general de los colectivos sociales, donde los planteamientos han de ser generales y también los remedios dentro de toda la disciplina que significa la higiene preventiva. Además, ya en esta segunda mitad del siglo XX, donde los problemas pueden ser mensurables a escala planetaria, las cuestiones de la confrontación de la escasez de recursos alimentarios con el grado creciente de crecimiento de la población humana pone de manifiesto con crudeza en no pocas sociedades de nuestro tiempo el problema del espectro del hambre debido a que la producción y de la distribución de los alimentos del planeta no se guían por consideraciones basadas en las necesidades alimenticias del organismo humano, sino más bien por razones económicas, por razones políticas, por razones de distribución de mercados. Toda esta gama de problemas va a ser abordada con la maestría, con la competencia del profesor Grande Covian, cuya presentación me honro en realizar en esta conferencia inaugural. El profesor Grande nació en el año 1909 en Asturias y se licenció en Medicina en el año 1931 con premio extraordinario. Al año siguiente, en el año 32, gana su doctorado, también con la máxima calificación de sobresaliente cum laude, en la Facultad de Madrid, después de haber realizado algunos cursos en Alemania. Inmediatamente después, es becario de la Junta de Ampliación de Estudios y desarrolla y completa su formación universitaria en Dinamarca, en Suecia y en Inglaterra. Trabajó durante 10 años en el Departamento de Fisiología con don Juan Negrín, hasta el término de la Guerra Civil, donde, al cabo de la cual, pasó a colaborar y a trabajar en el Instituto de Investigaciones Médicas y Clínicas, hasta que en el año 1950 gana su cátedra de Fisiología y Bioquímica en la Universidad de Zaragoza. Pocos años después, en el año 54, el profesor Grande Covian se traslada a Estados Unidos, donde investiga durante 20 años en la Universidad de Minneapolis, en el estado de Minnesota, hasta que, afortunadamente para la ciencia y los científicos españoles, se reintegra de nuevo a su trabajo en España, siendo en la actualidad director del Instituto de Bioquímica y Nutrición de la Fundación Cuenca Villoro en Zaragoza y profesor extraordinario de bioquímica de dicha Facultad de Ciencias. Son innumerables las distinciones académicas y las publicaciones científicas que jalonan la vida profesional del doctor Grande Covian. Estamos, para muchos de ustedes es evidentísimo, ante un sabio prestigioso, no solamente en el plano de la ciencia española, sino en la ciencia internacional. Estamos también ante un científico ejemplar que ha dedicado su vida a la investigación, a la docencia y al trabajo que su vocación le impelió desde su juventud. Para nosotros, para la Fundación Juan Marc, es una gran satisfacción que el doctor Grande Covian haya aceptado gentilmente dictar estas conferencias en nuestra sede y le hacemos llegar el testimonio de nuestro reconocimiento y de nuestra gratitud. Dispongámonos a oír al doctor Grande Covian y a todos ustedes, señoras y señores, muchas gracias por su asistencia a estas conferencias.
Presidente de la Fundación March, señoras y señores, es una gran satisfacción el estar aquí y de verdad le agradezco mucho, señor Juste, que me hayan invitado, porque sé que este es un grupo que tiene interés por los problemas que me interesan a mí también y ante el cual creo que puedo hablar con una gran libertad y con un gran estímulo. Le agradezco también el que en su presentación me haya usted allanado el camino, porque ha dicho una serie de cuestiones que yo debía de tratar y que voy por consiguiente a saltar. Voy a empezar por consiguiente por ocuparme de unas cuantas ideas muy generales acerca de lo que es la nutrición y empezar por separar lo que es nutrición de lo que es alimentación. En inglés no hay este problema porque la palabra alimentación apenas se emplea, pero en español tenemos que diferenciar las dos cosas. Alimentación y nutrición no son la misma cosa. Por nutrición entendemos el conjunto de procesos que el organismo realiza y mediante los cuales utiliza sustancias procedentes del exterior, las que llamamos nutrientes, para producir energía, para reparar sus propios tejidos, para el crecimiento de los mismos, para la síntesis de sustancias nuevas, etcétera, etcétera. Alimentación, en cambio, se refiere solamente al acto por el cual o mediante el cual el organismo obtiene del exterior estas sustancias necesarias, que naturalmente no son obtenidas en forma de productos químicos puros, sino en forma de lo que llamamos alimentos, que a su vez son sustancias biológicas, es decir, sustancias de procedencia animal o vegetal. Como nutriente definiremos toda sustancia química definida que es necesaria, que es indispensable para el mantenimiento de una buena nutrición, es decir, para el mantenimiento de una salud normal. Y es interesante el que les señale desde este momento que el número de nutrientes que el organismo humano necesita es relativamente limitado. No son más que unas 40 o 50 sustancias. Y este número es muy pequeño si ustedes lo comparan con los miles de sustancias diferentes, químicamente hablando, que componen el organismo humano. Y una de las cosas más maravillosas que nos hace pensar este hecho es en la inmensa capacidad del organismo para fabricar millares de sustancias diferentes a expensas de solamente 40 o 50 componentes. Ahora bien, como veremos sobre todo en la lección tercera, la falta de uno solo de estos elementos nutritivos indispensables puede producir notables alteraciones de la salud. Y si los combinan ustedes unos con otros, pueden tener una cantidad astronómica de combinaciones posibles que les hace a ustedes pensar inmediatamente en la enorme cantidad de posibilidades de enfermar por razones nutritivas, es decir, por la falta o exceso de determinados componentes en la dieta. Científicamente, el estudio de la nutrición es una rama de la fisiología. Es decir, podemos definir la ciencia de la nutrición como la rama de la fisiología que estudia los procesos nutritivos. En la medida en que estos procesos consisten en la transformación y utilización de una serie de sustancias químicas, es también una rama de la bioquímica. Pero, aunque este sea el aspecto de la nutrición que a mí personalmente me interese más, naturalmente esto no es más que una visión muy limitada del problema. El problema de la nutrición, como nos señaló el señor Juste hace un minuto, es mucho más complejo que todo esto. En primer lugar, la nutrición tiene repercusiones que afectan a todos los aspectos sociales y médicos, políticos de un país. La nutrición depende, en primer lugar, de la producción de alimentos. Por consiguiente, tenemos que preocuparnos de los organismos encargados de la producción de alimentos, y en este sentido, los que estamos interesados en nutrición, tenemos que tener una relación con los agricultores, con los ganaderos, con las industrias de la pesca, etc. En segundo lugar, la nutrición tiene una clara vertiente médica, puesto que la falta o exceso de uno de estos elementos nutritivos indispensables puede producir una enfermedad, la nutrición está íntimamente relacionada con la medicina y es, de hecho, una parte de la medicina y, si quieren ustedes, de la terapéutica. Por la misma razón, y aplicado en la escala de todo un país, la nutrición tiene un papel importante en la prevención de enfermedades. Tenemos enfermedades, y en la tercera lección lo discutiremos, que guardan indudablemente una cierta relación con la dieta consumida por las poblaciones, y es posible que una modificación de la dieta a escala nacional pueda transformarse en o pueda dar lugar a una disminución de la morbilidad y mortalidad debida a tales enfermedades. Por consiguiente, la nutrición es también patrimonio de las personas que se ocupan de la sanidad, es decir, de la higiene pública, de la medicina preventiva. Finalmente, la nutrición tiene un aspecto industrial. La industria tiene que colaborar con la nutrición de dos formas. Por una parte, porque cada vez más en los países desarrollados los alimentos que llegan a nuestra mesa han sufrido transformaciones industriales. Y es muy importante saber si estas transformaciones han mejorado o han deteriorado las propiedades nutritivas, las propiedades de dichos alimentos. En segundo lugar, la industria tiene un papel que desempeñar en la producción de nuevos alimentos cada vez más necesarios en la escala mundial. De la misma manera, la nutrición tiene una faceta que es o que afecta a la psicología, puesto que nuestros hábitos alimenticios, desgraciadamente, no están dirigidos solamente por las necesidades fisiológicas. Y, de hecho, nuestras preferencias, nuestros gustos, producen algunas veces consecuencias desagradables, por consiguiente debemos de conocerlos y debemos de saber enderezarlos o dirigirlos al objeto de que la selección de nuestras dietas, las dietas que consumimos, sean no solamente agradables desde nuestro punto de vista, sino también buenas desde el punto de vista de la nutrición científica. Finalmente, la nutrición es problema que afecta al político, al economista y al sociólogo, puesto que el satisfacer las necesidades nutritivas de la población debe de ser una de las finalidades de todo Estado bien organizado. En el momento actual, como discutiremos en la lección cuarta, la producción mundial de alimentos es posiblemente suficiente para mantener los 4.000 millones de personas que creo que vivimos en el mundo en estos momentos. Pero el problema fundamental es un problema de distribución y la serie de dificultades que existen para proporcionar una alimentación adecuada a muchas de las regiones de la Tierra es conocida de todos. En la lección de hoy iba a ocuparme principalmente del aspecto histórico del desarrollo de los conocimientos de nutrición. La razón para hacerlo así es que creo que es conveniente que antes de continuar con las lecciones próximas tengamos una idea clara de cuáles son los principios científicos fundamentales por los que se rige actualmente la ciencia de la nutrición. Y no hay manera mejor de conocer cómo estos principios se desarrollaron que seguir un poco el curso de la historia. Y al hacerlo así, no voy a pretender, sin embargo, el irme a los tiempos más remotos, en primer lugar porque no sabemos mucho de ellos, en segundo lugar porque las ideas o la influencia desde un punto de vista científico no ha sido muy grande. Las ideas primitivas del hombre acerca de la alimentación han estado presididas por ideas mágicas. Es decir, se han atribuido a los alimentos toda clase de virtudes extraordinarias y no es sorprendente que así sea, lo sorprendente es que estas ideas aún parecen persistir ciertamente disfrazadas en la mentalidad actual. Ustedes saben que algunas tribus primitivas beben la sangre de sus víctimas o se comen el corazón con objeto de tener el valor o la agilidad que las víctimas poseen, que hay toda una serie de tabús en los pueblos primitivos acerca del consumo de determinados alimentos, sobre todo en relación con la reproducción humana. Todo esto, como les digo, a veces de una manera muy solapada, pero persiste todavía en ideas que son comunes en nuestra sociedad. En Estados Unidos, por ejemplo, es todavía una creencia muy arraigada entre los entrenadores de los equipos atléticos de las universidades americanas el gran consumo de carne a que someten a sus atletas, simplemente porque creen que como la carne es musculatura, la mejor manera de desarrollar una buena musculatura es comer cantidades astronómicas de carne. Bien, para nuestro objeto es más importante quizá el empezar por conocer cuáles son o cuándo en la historia se hace mención especial de las relaciones entre la nutrición y la salud humana. Y esto comienza con la medicina griega. Aquellos de ustedes que estén familiarizados con la medicina griega saben que hace 2.500 años Hipócrates tenía una idea muy clara, tan clara que algunas de sus ideas tienen todavía actualidad, acerca de la relación entre dieta y salud. La dietética desempeñaba un papel preponderante en la medicina hipocrática y, como les decía, muchas de las prescripciones de Hipócrates todavía tienen validez en la actualidad. Sin embargo, el estudio científico de la nutrición no comienza hasta mucho más tarde. Hay solamente un precursor en el siglo XVII, Sanctorius, un profesor de medicina en Padua, que es la primera persona que se ocupa de plantear científicamente un problema tan sencillo como el siguiente. ¿Qué ocurre con los alimentos que consumimos? Efectivamente, Santorius razona que a lo largo de la vida una persona consume 30 o 40 toneladas de alimentos y a pesar de esto su peso o su tamaño corporal permanece prácticamente constante. Santorius trató de contestar a esta simple pregunta y trató de contestar a esta simple pregunta construyendo una balanza que colgó del techo de su casa con una silla en la cual aparece sentado en los dibujos de la época. Santorius, entre paréntesis, es el hombre responsable de la introducción del termómetro en la clínica médica. Santorius naturalmente no resolvió el problema de qué ocurría con los alimentos que consumimos, pero hizo una observación extraordinariamente interesante. Hizo la observación que un individuo sentado en la balanza perdía constantemente peso, y esta pérdida de peso no podía atribuirse a la eliminación de excreciones, de orina o de heces, sino que tenía una explicación que Santorius no pudo encontrar. A esta pérdida continua de peso la llamó Santorius perspiración insensible. Sabemos hoy que es debida a la evaporación de agua en la superficie pulmonar y en la superficie de nuestra piel y al desequilibrio entre la cantidad de carbónico exhalado con la respiración y la cantidad de oxígeno ingerido. El comienzo real del estudio científico de la alimentación puede cifrarse, de la nutrición puede cifrarse en 1780, y la obra o la persona que contribuye más directamente a este desarrollo es el químico francés Lavoisier, cuya carrera, como todos ustedes saben, se vio truncada por la guillotina a la que fue condenado durante la Revolución Francesa. Lavoisier fue la primera persona que estableció un concepto moderno, digamos, de la naturaleza de los procesos nutritivos. Y es interesante señalar que Lavoisier no solamente es quizá, o posiblemente, el padre de la nutrición científica, sino también el padre de la bioquímica. Hay dos frases de Lavoisier que lo indican así. Por una parte, la respiración es una combustión, que como van ustedes a ver, es la base de todo el concepto energético de la nutrición. Por otra parte, la vida es una función química que es en realidad el arranque de la bioquímica. Así, la bioquímica y la nutrición son por lo menos hermanas de padre desde 1780. Bien, Lavoisier hizo una comparación perfectamente válida entre la combustión que se verifica, digamos, en una vela y la respiración animal. Es decir, en la combustión de una vela hay consumo de oxígeno, hay producción de carbónico. Y lo mismo ocurre con la respiración humana. Y Lavoisier intuyó que el proceso respiratorio no tenía otra finalidad más que suministrar oxígeno para realizar oxidaciones y que estas oxidaciones, bien de los alimentos o bien de los propios tejidos del organismo, iban a dar lugar a la energía que era necesaria para el mantenimiento de la vida. Esta visión es perfectamente correcta, como lo son algunas de las medidas practicadas por Lavoisier, con métodos naturalmente muy primitivos y que desgraciadamente no pudieron ser continuadas. Sin embargo, Lavoisier supo aproximadamente la cantidad de oxígeno que una persona consume, la cantidad de carbónico que produce, y pudo demostrar también que la cantidad de oxígeno consumido aumenta después de la ingestión de las comidas y aumenta también con la actividad física, hechos que están todos perfectamente de acuerdo con nuestros conocimientos actuales. De Francia, el interés por el estudio científico de la nutrición salta a Alemania con un periodo de casi 100 años. Y es interesante el conocer cómo se verifica esta transmigración, digamos, que se verifica a través de uno de los más grandes de los químicos alemanes, Justus von Liebig. Liebig vino a Francia a estudiar con Guy Lussac. Guy Lussac, químico, de quien todos ustedes han oído hablar, que era a su vez discípulo de Laplace, que era a su vez discípulo de Lavoisier. Por consiguiente, Liebig adquirió en Francia el gran desarrollo de la ciencia francesa de esta época y vuelve a Alemania, donde se transforma en el gran motor de tanto la bioquímica como el estudio de la nutrición. Y son los discípulos de Liebig, principalmente el grupo de los fisiólogos de Múnich, Pettenkofer, Voigt y Rubner, los que van a contribuir a sentar las bases de lo que actualmente llamamos el concepto energético de la nutrición. En 1866, Pettenkofer y Voigt realizaron un experimento que constituye uno de los hitos en el desarrollo del conocimiento científico de la nutrición. Pettenkofer y Voigt se propusieron averiguar cuáles eran los materiales consumidos, primero por un animal, después por una persona, durante el ayuno. Razonaron que, puesto que las reservas hidrocarbonadas del organismo son escasas y tienden a desaparecer rápidamente después del ayuno, que en estas condiciones el individuo subsiste fundamentalmente a expensas de la oxidación de grasa y de proteínas. Y entonces realizaron un experimento que consistió en medir los balances de carbono y de nitrógeno, es decir, las cantidades de carbono y de nitrógeno eliminadas por el individuo, así como la cantidad de oxígeno consumida. Mediante estas determinaciones pudieron realizar el cálculo de la cantidad de grasa y de proteínas consumidas. Cantidad de proteínas, puesto que las proteínas tienen aproximadamente, como ustedes saben, 16% de nitrógeno. Si multiplican ustedes nitrógeno por 100 partido por 16, es decir, por 6,25, tienen ustedes la cantidad de proteínas. Sabiendo la cantidad de proteínas que se han metabolizado, pueden ustedes calcular la cantidad de carbono que contienen. Esta cantidad la restan ustedes de la cantidad total de carbono eliminada y esto nos da la cantidad de carbono correspondiente a las grasas. Y si conocemos la proporción de carbono en las grasas, podemos calcular la cantidad de grasa. Bien, lo extraordinario del experimento de Voigt y Pettenkofer no es solo que los datos fuesen perfectamente de acuerdo con sus predicciones, lo cual demuestra, como se ha dicho recientemente, tanto la exactitud de sus supuestos como la habilidad experimental de los mismos, sino que las cantidades de proteínas y grasas consumidas por el organismo durante el ayuno, calculadas por este método, coincidía exactamente con las cantidades de oxígeno consumidas por el animal durante el mismo periodo. En otras palabras, que tanto midiendo el consumo de oxígeno independientemente como midiendo las eliminaciones de carbono y de nitrógeno, nosotros podíamos tener información cuantitativa acerca de las cantidades de grasas y proteínas transformadas o oxidadas, si ustedes quieren, por el organismo durante el ayuno. Los experimentos que les acabo de mencionar, que no han sufrido realmente crítica alguna en los ciento y pico años desde que se han realizado, una cosa casi única, han sido la base de nuestros conocimientos actuales de lo que llamamos la calorimetría indirecta. Es decir, nosotros podemos tratar de evaluar la cantidad de energía producida por una persona de dos maneras distintas. Si conocemos la naturaleza de las sustancias que esta persona está oxidando, o si conocemos la cantidad de oxígeno que se emplea en su oxidación. Supónganse ustedes que hablamos de una cosa tan sencilla como la oxidación de una molécula de glucosa. Esta reacción indica que en la oxidación de una molécula de glucosa, y una molécula de glucosa pesa 180 gramos, peso molecular de la glucosa, la cantidad de oxígeno necesaria van a ser 134,4 litros, y en esta reacción se van a producir 686 kilocalorías. Por consiguiente, nosotros podemos saber qué cantidad de energía se va a producir por la oxidación de un gramo de glucosa, sin más que dividir 686 por 180, y podemos saberlo también si medimos la cantidad de oxígeno consumido, simplemente dividiendo 686 por 134,4. Es decir, que de una u otra manera nosotros podemos medir el recambio energético de una persona, evaluar la cantidad total de energía que se ha producido, conociendo o bien las sustancias que están siendo oxidadas o bien la cantidad de oxígeno que se ha empleado en la oxidación. En la otra manera de estudiar el recambio energético, las necesidades energéticas del organismo humano, es naturalmente la medida directa de la producción de calor. Esta medida directa de la producción de calor también tiene su precursor en Lavoisier.
Lavoisier y Laplace idearon el primer calorímetro, que consistió simplemente en una caja metálica en cuyo interior se podía introducir un animal provisto de una tubería con objeto de que el aire pudiese circular. Esta caja se introducía dentro de otra caja más grande, perfectamente aislada y en la que se contenía una cierta cantidad de hielo, y la medida de la producción de calor se hacía simplemente midiendo la cantidad de hielo fundido. Se necesitan 80 kilocalorías para fundir un kilo de hielo. Por consiguiente, era posible, midiendo la cantidad de hielo fundido durante el periodo de observación, el averiguar la cantidad de calor que el animal había producido. Sin embargo, los experimentos de Lavoisier, aparte de que quedaron incompletos por las razones que les dije, tenían una dificultad que no sabemos nunca si Lavoisier comprendió, y es que naturalmente la temperatura a que estaba sometido el animal. Por consiguiente, tuvieron que pasar casi 100 años para que se pudiesen hacer medidas de calorimetría directa, es decir, medidas directas de la producción de calor por los seres vivos. Y estas medidas fueron realizadas en Múnich por el tercero del grupo de Múnich, es decir, por Rubner, en 1894. En 1894, Rubner publicó sus estudios acerca de la producción de calor en animales, perros, introducidos en una cámara que le permitía medir directamente la cantidad de calor producida por el animal. De esta manera pudo ver que la cantidad de calor producida por el animal correspondía exactamente con la cantidad de calor calculada a partir del consumo de oxígeno del animal o a partir de los balances de carbono y de nitrógeno, como había hecho anteriormente Voigt y Pettenkofer. Este es uno de los grandes hitos en la historia de la, no solamente de la ciencia de la nutrición, sino de la biología en general, porque el descubrimiento de Rubner, o los estudios de Rubner, significan que todos los cambios de energía que se verifican en el organismo vivo, en el organismo animal en este caso, obedecen al primer principio de termodinámica, es decir, al principio de conservación de la energía. En otras palabras, que nosotros tenemos que o podemos ser capaces de evaluar, de determinar con toda exactitud dónde va la energía que se produce en una situación dada. Es decir, no lo que llamábamos el calor animal no tiene nada de misterioso, es simplemente una forma de energía que nosotros podemos medir, que nosotros podemos estudiar aplicando los mismos criterios que los físicos aplican en sus estudios de termodinámica. La belleza de la concepción energética de la nutrición es que nos permite de una manera muy simple el determinar cuáles son las necesidades nutritivas del organismo humano. Si los alimentos no son más que combustibles y no tienen otra función fundamental que la de producir energía, todo lo que tenemos que saber es cuánta energía es necesaria para mantener al organismo en condiciones de salud. Y esta es la vía que quedó abierta con los descubrimientos que les acabo de indicar. Sin embargo, el estudio puramente energético de la nutrición descuida otros aspectos que no son menos importantes. Por una parte, la aplicación del primer principio de termodinámica no nos dice nada acerca de la vía por el cual las transformaciones de las sustancias se realizan. Y esto es algo que naturalmente no pudo empezar a saberse hasta que la bioquímica moderna empezó a desarrollarse. En la actualidad sabemos que la energía producida por la oxidación de los alimentos en el organismo animal no es directamente utilizable por las células del organismo. Es decir, que esta energía solamente en parte va a poder ser aplicada para los fines que podríamos llamar fisiológicos. La otra parte va a ser perdida, va a ser disipada en forma de calor. Y la forma en que la energía procedente de la oxidación de los alimentos va a ser utilizada es, como seguramente todos ustedes saben, en forma o mediante la formación de enlaces fosforados ricos en energía, es decir, fundamentalmente del ácido adenosín trifosfórico, es decir, el ATP. Por consiguiente, todo el objetivo de la oxidación de alimentos o de la oxidación de nuestros propios materiales tisulares cuando estamos en ayunas es la generación de ATP cuya hidrólisis a su vez va a liberar la energía que va a ser utilizada por el organismo. Por consiguiente, pueden ustedes, de una manera esquemática, el suponer que las necesidades de energía de un individuo vienen dadas por su capacidad para generar ATP a expensas de la oxidación de los alimentos. Supónganse ustedes que tienen una energía de 100 en los alimentos consumidos. De esta energía de 100 van a tener ustedes una pérdida por lo menos de 5 por lo que está descrito en el segundo principio de termodinámica, es decir, la pérdida entrópica. El 95% restante, posiblemente solo un 40%, va a ser transformado en ATP, mientras que el 55% va a aparecer en forma de calor. Y esta es la que va a ser, esta parte de la energía, es la que va a poder ser utilizada directamente para los fines fisiológicos, es decir, para la síntesis de nuevas sustancias, para el mantenimiento de las estructuras, para el trabajo interno, para el trabajo externo, etcétera, etcétera. Y finalmente, naturalmente, va a aparecer también como calor. Por consiguiente, y este es el punto que quiero hacerles ver, en el momento actual sabemos que efectivamente toda la energía que el organismo vivo, el organismo humano en nuestro caso, puede producir o puede generar, proviene de la oxidación de los alimentos. Pero solamente una parte del orden del 40% de la misma va a ser utilizada para los fines de mantenimiento del organismo, porque esta es la única parte que se puede aparecer en forma de adenosín trifosfórico, que es la única forma en la cual la energía va a ser disponible para las células. Bien. Al mismo tiempo que el concepto energético de la nutrición se desarrollaba, los autores empezaron a darse cuenta de que existían diferencias entre los alimentos. Efectivamente, desde el punto de vista energético, los alimentos son todos iguales. Son simplemente combustibles y son intercambiables entre sí, según lo que se llamó la ley de isodinamia, es decir, en proporción a su valor calórico. Y si se trata de calorías, tanto da que las calorías procedan de hidratos de carbono, que procedan de grasas o que procedan de proteínas. Sin embargo, ya a comienzos del siglo XIX empezó a hacerse la observación de que las proteínas, aparte de ser diferentes en cuanto a su composición química, contienen nitrógeno, que no lo contienen las grasas ni los hidratos de carbono, pero tenían un comportamiento especial. Y quizá el estudio más importante en este sentido es el estudio realizado en 1816 por Magendie, el maestro de Claude Bernard, que creo que debo de describir para ustedes. Magendie se propuso estudiar el papel de las proteínas en la nutrición y quizá les interese saber, porque es una anécdota interesante, por qué Magendie se vio interesado por el papel de las proteínas. Esta es la época en que se empieza a producir industrialmente gelatina. Y en Francia se crea una notable controversia acerca de las virtudes o la culpabilidad de la gelatina como alimento. Y Magendie emprendió un estudio cuya finalidad original era la de averiguar si la gelatina era buena para la nutrición o no. El hecho es que Magendie realizó una serie de experimentos en perros que figuran, en lo que yo sé, entre los primeros experimentos dietéticos que se hicieron, es decir, experimentos con dietas purificadas, semejantes a los que dentro de un momento vamos a ver que llevaron al descubrimiento de las vitaminas. Magendie sometió a sus perros a una serie de dietas artificiales y pudo demostrar que la ausencia de proteínas naturales e incluso la adición de gelatina, que se comportaba como una proteína muy mala, daban lugar a la detención del crecimiento y eventualmente a la muerte del animal. Es decir, que Magendie demostró en 1816 que las proteínas son indispensables para la vida de los animales. Es decir, que nuestra nutrición debe de contener proteínas porque en ausencia de las proteínas los animales acaban por morir. Y es interesante también, desde el punto de vista histórico, el recordarles a ustedes que la descripción de la sintomatología de algunos de los perros estudiados por Magendie la describiríamos hoy en términos de ciertas carencias vitamínicas. Naturalmente, Magendie no sabía nada de vitaminas. Próximo paso importante en el conocimiento del papel de las proteínas en nutrición se da en el año 1839. En el año 1839, otro investigador francés, Boussingault, realiza por primera vez los estudios que conocemos en la actualidad con el nombre de estudios de balance. Boussingault era otra personalidad interesantísima. Boussingault era un ingeniero de minas y, por alguna razón, que no la sé exactamente, se interesó por aplicar los métodos de la ingeniería al estudio de la nutrición animal y se preocupó fundamentalmente por el estudio de la nutrición del ganado vacuno. Boussingault fue el primero que estableció el simple concepto de balance nutritivo, es decir, qué es lo que entra y qué es lo que sale. Y realizó experimentos de balance en vacas y fue el primero que demostró que los animales, un animal adulto en condiciones normales, está en lo que llamamos balance de nitrógeno, es decir, que la cantidad de nitrógeno que aparece, que entra con la comida, es equivalente o es igual a la cantidad de nitrógeno que aparece en los excreta del animal. La personalidad que más influyó sobre el desarrollo de nuestros conocimientos acerca del papel de las proteínas en nutrición fue, sin embargo, Liebig, a quien antes me he referido. Liebig fue el primero que manifestó claramente que había dos clases de alimentos, los que él llamaba alimentos plásticos y los que él llamó alimentos respiratorios. Es decir, que hay alimentos cuya función principal, y este es el caso de los hidratos de carbono y de las grasas, cuya misión principal es la de servir de combustible, la de servir de fuentes de energía, de acuerdo con los conceptos que hemos discutido ya. Pero hay otros alimentos que son necesarios porque se emplean, el organismo los emplea para la construcción de sus propias estructuras, es decir, alimentos plásticos en este sentido. Y en este sentido veremos dentro de un momento que este concepto se aplica también a ciertos elementos inorgánicos, es decir, a ciertos elementos minerales de la dieta. La idea o las ideas de Liebig acerca de la nutrición proteica solo tuvieron un pequeño percance, un pequeño fracaso en un aspecto curioso, que es el aspecto del papel de las proteínas como fuente de energía durante el trabajo muscular. Así como Liebig vio claramente que el papel fundamental de las proteínas en nutrición era su papel como materiales plásticos, como materiales de construcción, por alguna razón creyó que las proteínas tenían una participación importante en la génesis de la energía desarrollada durante el trabajo muscular. Como ustedes saben, unos años más tarde, Voigt demostró que el trabajo muscular no tiene ninguna relación directa con el metabolismo de las proteínas, y todos los que nos hemos ocupado de estas cuestiones sabemos perfectamente que el trabajo muscular no tiene ninguna exigencia especial sobre las necesidades proteicas del organismo, a pesar de lo que los entrenadores americanos siguen haciendo. Bien, a fines del siglo XIX, no solamente se sabía que las proteínas ocupaban un papel especial en la nutrición como elemento indispensable, sino que se sabía que las proteínas naturales, es decir, las proteínas contenidas en los alimentos, tienen virtudes nutritivas muy diferentes. Y este valor nutritivo de las proteínas se vio claramente que dependía de su composición química. Para entonces, sabíamos ya que las proteínas están todas compuestas de unas 20 unidades de moléculas más elementales, es decir, los que llamamos aminoácidos, y se vio prontamente que algunos de estos aminoácidos eran a su vez distintos de los otros en el sentido de que eran necesarios para la vida. Estos son los que se llamaron aminoácidos indispensables, es decir, aminoácidos que nuestro organismo no puede fabricar a pesar de su enorme capacidad sintética y que tienen que venir del exterior. Las proteínas que se llamaron de buena calidad biológica o de elevado valor biológico, como ustedes quieran llamarlas, son aquellas proteínas que tienen abundancia de estos aminoácidos indispensables, mientras que las proteínas de peor calidad, de bajo valor biológico, son las proteínas en las cuales falta uno u otro de estos aminoácidos indispensables. El problema de las necesidades de proteínas, pues, como veremos en la lección de mañana, viene a resolverse así en un problema de necesidades de aminoácidos, y estos 20 aminoácidos, o más exactamente los 10 aminoácidos esenciales, vienen a ser uno de los grupos fundamentales de los nutrientes, es decir, de las sustancias químicas indispensables que nuestro organismo necesita. Lo que he dicho de las proteínas se podría aplicar, por lo menos en parte, a ciertos elementos minerales. Todos ustedes saben que nuestros huesos contienen una gran cantidad de calcio, que cuando venimos al mundo nuestro esqueleto es muy pequeño, no tenemos unos cuantos gramos de calcio, y que en la edad adulta hemos depositado algo así como 2,5 kilos de calcio, que naturalmente han tenido que venir de la alimentación. Y lo mismo ocurre con el hierro que encontramos en la hemoglobina y con el yodo que encontramos en la hormona de la glándula tiroides, etcétera, etcétera. Es decir, que unos cuantos elementos minerales son necesarios porque el organismo no puede naturalmente crearlos por sí mismo y tienen que proceder de tienen que venir del exterior con la alimentación. Así pues, para fines del siglo XIX parecía que el problema de la alimentación humana era un problema primero de energía, es decir, de suministrar una cierta cantidad de energía, fundamentalmente, como ya les he dicho varias veces, en forma de hidratos de carbono y de grasas. Segundo lugar, una cierta cantidad de proteínas, más específicamente de aminoácidos esenciales. Y tercero, una cierta cantidad de minerales. Así pues, la idea de que una mezcla artificial de hidratos de carbono, proteínas, grasas y minerales en cantidades adecuadas debía de dar alimentación o nutrición perfectamente adecuada, se desarrolló en la mente de muchos investigadores. El primer grupo que se interesó por probar si esto era así fue el grupo de Bunge en Basilea, en cuyo laboratorio se habían hecho algunos de los estudios más importantes acerca de las necesidades de hierro. Bunge, entre paréntesis, fue el primero que demostró la producción de una anemia por carencia de hierro en la dieta, y él y sus discípulos fueron las grandes autoridades en nutrición mineral a fines del siglo XIX. Dos discípulos rusos de Bunge, Lunin y Sozin, realizaron hacia 1888 dos experimentos con ratones en los que demostraron que mezclas artificiales conteniendo hidratos de carbono, grasas, proteínas y todas las sales minerales equivalentes a las que se encontraban en los alimentos eran incapaces de mantener la vida de estos animales. Estos experimentos fueron, por consiguiente, deben de considerarse, por consiguiente, como los experimentos precursores del descubrimiento de lo que hoy llamamos vitaminas. Pero, en realidad, esto no se vio claramente y pienso que es porque Bunge estaba todavía obsesionado con la idea de los minerales y posiblemente pensó que se trataba de alguna sustancia mineral en cantidades extraordinariamente pequeñas. El punto de partida de nuestro conocimiento actual acerca de las vitaminas y su significación en la alimentación animal y humana se da en 1912 con los experimentos de Hopkins. Y es interesante señalar que los experimentos de Hopkins tienen un precursor 7 años antes, en 1905, en los estudios realizados por un bioquímico holandés, Pekelharing, que hizo un experimento prácticamente igual al de Hopkins. Sin embargo, el experimento de Pekelharing no tuvo apenas repercusión por dos razones. Primero, porque fue publicado en una revista holandesa poco leída por los científicos de la época. Esto es una advertencia a los que insisten en publicar en idiomas vernáculos. Y en segundo lugar, porque Pekelharing mismo se quedó muy desilusionado porque no había sido capaz de identificar la sustancia responsable o la sustancia necesaria para el crecimiento. El experimento de Pekelharing consistió, como ahora vamos a ver en el de Hopkins, en alimentar ratas con una dieta artificial añadida o no de leche y demostrar que la adición de leche, en cantidad muy pequeña, bastaba para asegurar el desarrollo de los animales. Como les digo, Pekelharing se entretuvo en buscar la sustancia de la leche que era necesaria para el crecimiento y, como no la encontró, en realidad el hombre no dio más importancia al asunto. El experimento fundamental, como les digo, pues, fue el realizado en el año 1912 por Hopkins en Cambridge. Y Hopkins planteó un experimento que tiene una cierta novedad, porque es uno de los primeros experimentos dietéticos en donde se hace un análisis estadístico detenido de los resultados, en donde se pone gran cuidado en la selección de los animales, que todos sean de las mismas camadas, del mismo peso, etcétera, etcétera. Lo que hizo Hopkins fue lo siguiente. Hopkins tomó dos grupos de ratas perfectamente comparables en cuanto a la edad, etcétera, las camadas de que procedían, número de machos y hembras, y las alimentó con una dieta artificial que contenía caseína, azúcar y aceite de oliva, más una mezcla de sales que eran fundamentalmente cenizas de leche, y a la mitad de las ratas les dio la dieta y a la otra mitad les daba todos los días 2 centímetros cúbicos de leche, cantidad de leche que sabía eran insuficientes para alimentar a una rata normal. Si ustedes toman el peso de las ratas en la ordenada y toman ustedes el tiempo en la ascisa, y este tiempo van a ser, me parece, 3 semanas y 6 semanas, pueden ustedes ver que las ratas a las que se les dio la dieta adicionada de leche crecen normalmente, pesaban unos 40 gramos al principio, llegan a unos 90 gramos al final, van creciendo así, magníficamente, mientras que las ratas a las que no se les añade leche crecen un poco, pero después dejan de crecer. Si en este momento ustedes cambian la dieta de las ratas y a las ratas que recibían el suplemento de leche les dejan ustedes con la dieta sin suplementar, ven ustedes que empiezan a perder de peso, mientras que las otras comienzan a ganar y al cabo de un cierto tiempo sobrepasan a las anteriores. En otras palabras, estaba claro que en la leche existía alguna sustancia o sustancias que era necesaria para el desarrollo de estos animales y que, añadida a la dieta artificial, hacía que ésta se transformase en una dieta adecuada para el crecimiento y el mantenimiento. Hopkins llamó a estas sustancias, como posiblemente muchos de ustedes saben, factores accesorios de la nutrición. Es decir, no se atrevió a clasificarlos de otra manera. Tuvo la idea, según se deduce leyendo sus artículos, de que eran sustancias orgánicas, pero el hombre no se quiso comprometer más y simplemente lo que sí planteó claramente es que aparte de los hidratos de carbono, proteínas y grasas, aparte de los minerales conocidos, en la dieta humana existen sustancias que en pequeñísimas cantidades, pero que son absolutamente necesarias para la nutrición normal. Estas sustancias fueron bautizadas con el nombre de vitaminas unos años más tarde, en 1916, por el bioquímico polaco Casimiro Funk, cuyo nombre posiblemente todos ustedes conocen. El nombre, por cierto, es erróneo químicamente y desde otros puntos de vista, pero es un nombre que tuvo mucha fortuna y naturalmente no le vamos a cambiar ahora. El estudio de las vitaminas ofrece otro ejemplo extraordinariamente brillante del desarrollo de la investigación científica, porque durante los primeros años despertó un enorme interés tanto entre los químicos como entre los médicos. Y la razón por la que despertó interés médico fue porque al hacerse estos descubrimientos se pudo comprender que un número de enfermedades de la especie humana, conocidas algunas de ellas desde muy antiguo, tales como el escorbuto, la pelagra, el raquitismo, el beriberi, etc., eran en realidad enfermedades debidas a la ausencia de alguno de estos factores esenciales de la nutrición, es decir, de estas vitaminas. Por consiguiente, el estudio puramente químico de las vitaminas y el estudio médico confluye para producir un enorme desarrollo de la investigación. Sin embargo, hacia el año 28 todavía no conocíamos químicamente ninguna vitamina. Y es importante que les diga a ustedes que en esa época uno de los grandes bioquímicos de la época, George Barger, profesor entonces de bioquímica en Edimburgo, pronuncia una conferencia en el Departamento de Bioquímica de la Universidad Cornell en Nueva York, en la que al hablar de los progresos de lo que él llamó bioquímica médica, o química médica, mejor dicho, cita las vitaminas diciendo que ocupan mucho lugar en los periódicos científicos, pero que en realidad no se sabe todavía nada de ellas y que duda que la contribución de la bioquímica al conocimiento de las vitaminas pueda dársele alguna validez. Esto es 1928. Entre 1928 y 1950, es decir, en poco más de 20 años, se descubren todas las vitaminas que hoy conocemos, se las identifica químicamente, se las produce sintéticamente por toneladas y se conoce para la mayor parte de ellas la función fisiológica que poseen. Es, a mi juicio, uno de los ejemplos más brillantes de lo que puede obtenerse por la colaboración de la investigación química, por un lado, la investigación biológica, por otra. Pero además hay algo todavía más interesante. Desde el año 50 aproximadamente, en que se descubre la vitamina B12, última de las conocidas, hasta la actualidad no se ha descubierto ninguna nueva vitamina. Es decir, que es muy posible, y esto se puede decir de muy pocos capítulos de la ciencia, que sepamos todo lo que tenemos que saber en cuanto a existencia de vitaminas. Desgraciadamente no podemos decir lo mismo en cuanto al papel de las vitaminas. Sin embargo, debo decirles que nuestro conocimiento acerca del papel de las vitaminas ha avanzado lo bastante para poder comprender cuál es su significación en la nutrición. Sabemos en la actualidad, y sobre todo esto es verdad en lo que se refiere a las vitaminas del llamado grupo B, es decir, las vitaminas hidrosolubles o solubles en agua, que todas estas vitaminas actúan como coenzimas, es decir, son sustancias que el organismo necesita porque no puede sintetizar, son sustancias que necesitamos en pequeñísimas cantidades, cantidades de miligramos o de milésimas de miligramos, pero que son indispensables para que el organismo fabrique con ellos los coenzimas, es decir, los agentes que son necesarios para la actividad de ciertos sistemas enzimáticos. Y esto es importante porque les dice a ustedes que el papel de las vitaminas no depende de ellas solas, sino depende de la porción proteica del enzima, es decir, que está formada por el organismo. Por consiguiente, las vitaminas pueden ejercer su misión cuando son añadidas a una dieta en la que están ausentes. Pero si ustedes añaden vitaminas a una dieta en la que ya existe la cantidad de vitaminas necesaria, ustedes no van a producir más enzima porque el factor limitante es la parte proteica del enzima que está fabricada por el organismo mismo. De esto insistiré quizá en la lección de mañana o la de pasado, pero es simplemente para darles a ustedes una idea de la falta de justificación del uso indiscriminado e irracional de las vitaminas que se hace en las sociedades modernas, de las cuales España no es una excepción. Otro aspecto importante de la significación nutritiva de las vitaminas es la enorme variabilidad que existe, por una parte, entre las especies y animales, por otra parte, dentro de individuos de la misma especie. Y esto es lo que, como verán en la lección de mañana, hace a veces difícil el definir lo que llamamos la necesidad de un elemento nutritivo determinado. Por definición, una vitamina es una sustancia que nuestro organismo no puede fabricar. Y uno no puede menos de maravillarse porque, siendo capaces de fabricar, como les decía al principio, miles de compuestos químicos diferentes, no podemos fabricar algunas de estas vitaminas que químicamente son muy parecidas a otros elementos que existen en nuestro organismo. Pero, en fin, la razón es que así es. Y no tenemos una explicación para ello, pero sí sabemos que si estas sustancias que no podemos sintetizar no están presentes en la dieta, se producen graves alteraciones de la nutrición y enfermedades que pueden conducir a la muerte. Cuando ustedes comparan unas especies con otras, se encuentran, como les decía, que algunas de ellas no necesitan vitaminas o sustancias que son vitaminas para otras especies. Y quizá el caso más interesante que les puedo contar a este respecto, y creo que puede servir para ilustrarles a ustedes acerca del problema de las diferencias de especies, es el caso de la vitamina C. La vitamina C es importante para la especie humana. Como ustedes saben, la falta de vitamina C produce escorbuto, y el conocimiento de que el escorbuto podía prevenirse por la administración, por ejemplo, del zumo de limón, es algo que se conoce en la marina inglesa desde el siglo XVIII, como todos ustedes saben. Sin embargo, lo que no se sabe, o no se sabe tan frecuentemente, es que la vitamina C es una de las vitaminas menos vitaminas que existen, por así decir, porque la vitamina C no es necesaria más que para 5 especies animales, es decir, para el hombre, para los monos antropoides, para el cobaya, para un extraño murciélago del área del Caribe, que se llama el murciélago de la fruta, y para un ave que es el ruiseñor chino. Cada vez que pienso en estas cinco especies, no dejo de maravillarme qué razón existe para que cinco grupos de animales tan heterogéneos como estos, el hombre, los monos antropoides todavía nos parecemos algo, pero el cobaya, el murciélago de la fruta y el ruiseñor chino, tenemos bastante poco en común. Sin embargo, tenemos en común el que somos los únicos cinco grupos de animales para los cuales esta sustancia, la vitamina C, es una vitamina. Todos los demás animales conocidos son capaces de fabricar vitamina C y, por consiguiente, la vitamina C no es vitamina para ellos. Ustedes no pueden provocar avitaminosis C en una rata o no pueden ustedes provocar avitaminosis C en un perro. Y es interesante, como otra ilustración de la curiosa manera en que se desarrolla el conocimiento científico, que el descubrimiento de la vitamina C fue completamente fortuito. Se debe, como quizás saben ustedes, a dos investigadores noruegos, Holst y Frölich. Y Holst y Frölich, según puede ver uno claramente cuando estudia sus publicaciones, lo que habían intentado hacer era simplemente repetir los experimentos de Eichmann en Java sobre producción experimental de beriberi, es decir, la deficiencia de vitamina B1. Lo que ocurre es que Holst y Frölich, por razones que yo no conozco, decidieron usar cobayas como animales de experimentación. Y al usar cobayas, que como ustedes han visto es una de las pocas especies que es sensible a la falta de vitamina C, se encontraron con que en vez de producir beriberi, producían escorbuto. Por consiguiente, el descubrimiento experimental del escorbuto fue una consecuencia del uso de una especie que es particularmente sensible a la falta de vitamina C. Y con esto lo que quiero hacer es impresionar a ustedes con la idea de que cuando hablamos de nutrición tenemos que tener en cuenta las diferencias específicas y las diferencias individuales. Es decir, que los mismos elementos nutritivos como sustancias químicas pueden tener una significación completamente distinta. De todos modos, en la actualidad sabemos con toda claridad que por lo que al hombre se refiere, las necesidades nutritivas están perfectamente o bien definidas, por lo menos, en términos de energía, en términos de proteínas o, si quieren ustedes, específicamente aminoácidos, en términos de muchos de los minerales, no tan bien definidas en términos de algunas de las vitaminas, pero suficientemente bien conocidas para que podamos atrevernos a planear una dieta que sea, si no ideal, por lo menos capaz de mantener un estado normal de salud. Y de esto, es decir, del problema de las necesidades cuantitativas de los distintos elementos nutritivos, nos ocuparemos en la lección de mañana. Muchas gracias.